Bueno, lo que voy a compartir en esta mañana, permiso, lo que voy a compartir en esta mañana, creo que los chicos se llevaron mi teléfono. All right. La palabra de esta mañana se titula El corazón de sacrificio o un corazón de sacrificio. Estamos en la serie. Estamos hablando en una. Compartí la semana pasada sobre certeza y convicción, lo que se espera, lo que no se ve. Y dije que nos íbamos a quedar en un tiempo estudiando Hebreos capítulo 11. Y básicamente lo que vamos a expandir mientras estudiamos Hebreos capítulo 11 es una serie sobre la fe. ¿Verdad? No, a lo mejor no soy muy bueno con títulos bien épicos, pero es básicamente lo que vamos a estar compartiendo. Es una serie sobre la fe. Y vamos a compartir y tratar de, al leer, mediante estudiamos Hebreos 11, tratar de ver estas características, estas enseñanzas, estos hombres y mujeres de Dios que por alguna razón llegaron a lo que sería el salón de la fama de la fe. ¿Ok? Si se le pudiera poner como un tipo de, no sé, como si fuera una característica o un título a Hebreos 11, es casi, casi como el salón de la fama, el Hall of Fame of Faith, de la fe. Y la semana pasada, como dije ahorita, compartimos sobre certeza y convicción, ¿verdad? Y nos enfocamos en Hebreos capítulo 11. Versículos del 1 al 2. Hoy quiero enfocarme en Hebreos capítulo 11. Si podemos abrir nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11, perdón. Vamos a leer versículo 3 y vamos a leer el versículo 4. Aquí vamos. Yo creo que mi primo Quique también se acaba de conectar. Felicidades en el baby. He's handsome, man. Y Katia, oh, that's awesome. Mire, mire, mire. Oh, mire, mire. Felicidades, felicidades, Kike, tranquilo. Yo sé que están ahí a full. Oh, everybody look at the baby. Oh, my goodness. Mira, para allá, está en el hospital en Puerto Rico. Están escuchando la palabra.
Sorry por la interrupción, pero ahí
no,
vamos.
No, no,
Entonces,
no. Eso no es
continúo.
interrupción, man. That's the best. That is the best. Felicidades, Kike. Felicidades, Katia. Amén, qué bueno. Bueno, pues qué nítido. Hasta una generación nueva está escuchando la palabra hoy. Amén. All right, Hebreos capítulo 11, versículos 3 y versículo 4. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo, perdón, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para mí yo creo que esto es muy importante porque obviamente la palabra es muy clara, está hablando del universo, de la creación, o sea, los animales, los árboles, tú y yo, todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Pero no solamente podemos aplicar esto a cosas que se ven en lo físico, sino también principios bíblicos también fueron creados en ese momento, o sea, principios, leyes, cosas que no se pueden, que uno las sabe y las puede explicar. Por ejemplo, siembra una semilla y ¿qué va a suceder? Si las condiciones están correctas y si se cuida esa semilla, da fruto un árbol. En ese momento, a lo mejor Dios no necesariamente tomó una semilla y la plantó, al contrario, dice la palabra que él habló. Y pues salieron todos los árboles y esto y lo otro. Pero el sistema o el proceso, ¿ok? Me explico, el sistema y el proceso de un árbol en ese momento nació. O sea, de lo que no había o no se veía, nació todo lo que se ve. Entonces, por ende, todos los procesos, los sistemas, la lluvia o la condensación o el agua o esto y lo otro, todos esos procesos empezaron en ese momento a ser parte de nuestra existencia. Aunque Dios habló el universo a existencia, el proceso de eso en ese momento comenzó. Entonces, eso yo lo voy a usar como un ancla a un pensamiento más adelante. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, mira lo que le sigue el versículo 3, el ejemplo de Abel y de Caín. En el versículo 3, Dios nos está diciendo un principio, nos está aclarando algo. Todo lo que es fue creado de lo que no se veía. Y el primero que usa, el primer ejemplo que usa es Abel y Caín. Y dice, y por la fe, Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. O sea, hasta cierto punto podemos entender, digamos que es un poco de imaginación o tratando de entender y descifrar un poquito aquí algo que Dios nos está enseñando. En los tiempos de Abel y de Caín, en los tiempos de Adán y Eva, no había un manual para sacrificios. Estamos hablando de los primeros seres humanos. No había un ejemplo, no había un standard, ¿ok? Un estándar, yo creo que se dice en español, ¿verdad? No había una base, un punto de partida de donde uno podía decir, así se sacrifica a Dios. Con ese tipo de actitud, con ese corazón, así será un sacrificio a Dios. Y Dios está estableciendo de lo que no había, o sea, no había pecado hasta ese momento. Obviamente, hasta que Adán y Eva pecaron. No había necesidad de un sacrificio hasta ese momento, de expiación, de restauración, de redención. No la había. Pero aún si no la había, no significa, o sea, aún si no había un ejemplo o un punto de partida, no significa que yo no tengo un estándar o un punto de partida. Estoy imaginándome en la perspectiva de Dios, ¿ok? Imaginación, o sea, que por favor no me digan, mira, eso es blasfemia, es imagination. Si Dios nos dio la imaginación, la podemos usar, ¿ok? Y creo que esto me da una buena enseñanza. Porque aunque no lo había, yo creo y se puede entender que Dios nos estaba tratando de dar y al mismo Abel y a Caín, más que nada a Caín en este momento, como que una enseñanza, porque no aceptó su sacrificio, aunque dio un sacrificio, aunque él sí dio una ofrenda. No le podemos quitar a Caín the fact, ¿verdad? El hecho de que él sí tomó y llevó una ofrenda, aunque no le agradó a Dios, o sea, no era de acuerdo al punto de partida, al standard de Dios, su hermano Abel sí presentó una ofrenda y creo que Dios más que nada les quería dar una enseñanza. Obviamente conocemos la historia y Caín lo que pasa es que dejó que el pecado lo consumiera y pues se dañó. Okay, so obviously it went from bad to worse. But I think that God, yo creo que Dios estaba tratando de establecer el corazón de un sacrificio. Okay, por eso le titulé al mensaje de hoy, el corazón de un sacrificio. O sea, ¿qué tipo de corazón? ¿Qué puede desatar un corazón correcto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Basado en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ahora, si podemos brincar rápido a Génesis capítulo 4, la cual es la historia. Génesis capítulo 4 es la historia. Génesis capítulo 4 es la historia de Caín y Abel. Y voy a leer versículos del 1 al 12, lo voy a leer rápido para que podamos tener un poco de contexto en la historia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová, Dios tenía un propósito para Caín. Él tenía un propósito para Caín. ¿Ok? Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Muy importante esta distinción. Abel fue pastor. En inglés la palabra pastor es keeper y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador, ¿okay? Un trabajador, alguien que tenía que depender de su propio trabajo, de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, con ese, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, la cual él mismo tenía que trabajar. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ok. There's a lot going on. Número uno, si usted conoce a alguna persona llamada Caín y lo invita a salir a un campo, no vayan con él. I'm just kidding. Ok, ese era un chiste de papá. All right, so, en inglés le llaman dad jokes. All right. So, aquí hay mucho que podemos empezar a ver, a estudiar y a meditar sobre el corazón que debemos tener cuando nosotros traemos un sacrificio a Dios. Ahora, tenemos que entender algo, y aquí escribí unos pensamientos. Nuestra salvación no se trata de nuestras acciones o nuestras obras, sino de nuestra fe en la sangre de Cristo. ¿Ok? Nuestra salvación no vamos a poder ser redimidos o salvados or whatever word we want to use por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo y de que nosotros tomemos una decisión de aceptar ese sacrificio. De aceptar ese sacrificio, ¿verdad? Ahora, yo sé que eso es cristianismo 101. Eso es lo más básico del cristiano. Pero muchas veces ese principio tan básico se nos olvida porque nos justificamos por las acciones que hacemos. Caín es un ejemplo de esto. Nuestra fe con un corazón correcto desata el favor de Dios para ser justificados delante de Dios. Voy a decir eso una vez más. Nuestra fe con un corazón correcto desata el favor de Dios para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Como dije ahorita, la Biblia no habla en el Viejo Testamento de estatutos o de puntos de partida para sacrificio en los tiempos de Caín y Abel. Pero sí creo que aquí Dios nos estaba tratando de enseñar a Caín, a Abel y a nosotros un punto de partida, una base con el corazón con el cual debemos traer sacrificios delante de Dios. O sea, el corazón que debemos tener cada uno de nosotros cuando nos presentamos delante de Dios. ¿Qué tipo de sacrificio agrada a Dios y qué tipo de sacrificio satisface nuestro ego? Es algo que podemos aprender aquí en Génesis, en la historia de Caín y Abel. Porque muchas veces nos sucede esto, donde nosotros justificamos toda nuestra actividad y productividad como seres humanos, ¿verdad? ¿Cuánto hacemos algo? ¿Cuánto vamos a la iglesia? ¿Cuántas prédicas escuchamos? ¿Cuántas adoraciones cantamos? ¿Cuántos salmos conocemos? ¿Cuántos versículos? Y aunque todo eso es bueno y edifica y ayuda, nuestra salvación no es basado en eso. That's an important step. Pero esa no es nuestra salvación. Caín trae un sacrificio. Caín le presenta una ofrenda a Dios. Dice que trajo algo de su fruto, pero no agradó a Dios. Y de eso vamos a hablar. Es posible que estemos dando, perdón, es posible que estemos dando algo, pero que el corazón de nosotros esté en el lugar incorrecto. Y aquí vamos. Yo quiero enfocarme por un momento en Caín. Quiero que nos enfoquemos en Caín. Caín, dice aquí la palabra, que fue labrador de la tierra. ¿Ok? Caín hace una ofrenda de los frutos de su labor en la tierra. ¿Ok? Caín hace, él trae una ofrenda, él trae un sacrificio y dice aquí, dice como que si, casi casi como que si fuera una, o sea, una cantidad pequeña o poquita, pero dice que trae de la ofrenda de su labor. El fruto de la tierra es algo que puede ser controlado por el ser humano hasta cierto punto. O sea, uno puede sembrar a whole entire field. Y si uno se enfoca cada día a lograr, a hacer lo que tiene que hacer, a darle agua, a asegurarse de que las condiciones estén lo más favorable, o sea, sembrar en el momento correcto en vez de sembrar en el momento incorrecto, todo eso uno tiene más control de esto. Y depende mucho del trabajador, o sea, depende mucho de perdón, el farmer, ¿verdad? El granjero. Granjero, there we go, there we go. I was saying granjero in my head, pero yo no sé, estaba cantando una canción de los niños de Bingo was his name, o y qué sé yo, ni qué. Ok, pero depende mucho del granjero. Su fe, en otras palabras, su fe estaba basado más en su sacrificio. Estamos hablando de Caín. El sacrificio, la ofrenda que trae Caín estaba basada más en su labor, en su trabajo, en su sacrificio. Caín era un hombre que se dejó llevar por las cosas de este mundo. Y esto lo podemos ver muy claro, porque obviamente hasta el final, hasta se enojó y llegó al punto de matar. En vez de aprender una enseñanza, en vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, permíteme traerte una ofrenda. Acuérdense que estamos hablando de un punto en la historia de la humanidad donde no había ejemplo, donde no había un estándar, donde no había, o sea, no había, nadie había sacrificado hasta ese momento, solamente su papá Adán, me imagino que ya estaba sacrificando, pero no había, this is the first sacrifice the Bible talks about, es el primer sacrificio que la Biblia nos habla y nos enseña. Entonces, yo me imagino que Dios estaba permitiendo una oportunidad de aprender y de crecer. Ok, me dijiste, no me agradó tu sacrificio, sí me agradó el de tu hermano, así que mira el corazón de tu hermano. Tu hermano me trajo lo mejor. Tu hermano sacrificó algo que le va a costar bastante. Tu hermano no me trajo sobras, tu hermano me trajo algo genuino. Entonces, de este punto en adelante, no lo vuelvas a hacer. Me imagino que Dios, siendo tan bueno, again, imaginación, conociendo el carácter de Dios, siendo tan bueno, aunque es justo, Él también es misericordioso. Y si uno viene con un corazón abierto y genuino delante de Dios que le dice, Señor, perdóname y ayúdame, yo me imagino, o bueno, yo puedo testificar de que Dios lo perdona y de que Dios le permite una oportunidad de restaurar esa relación, ese sacrificio, ese momento con Él. Pero Caín podemos ver que se dejó llevar más por las cosas de este mundo, al punto que el orgullo, el orgullo que él tenía y que él permitió que entre a su vida y a su corazón, lo llevó a matar a su propio hermano. Caín hasta trató, o sea, trató hasta de opacar el sacrificio de su hermano al matarlo. Pero aún dice la palabra que la tierra testificó del sacrificio de Abel. O sea, esto nos enseña dos cosas. Número uno, no le podemos esconder nada a Dios. No le podemos esconder nuestros corazones. Miren, es muy fácil. Hoy en día aquí yo estoy, ¿verdad? Predicando y estamos empezando una obra y estamos esto y estamos lo otro y tenemos una página y hay palabra y Biblia y esto y esto y lo otro. But rest assured, everybody, y esto no lo digo para que, ¿verdad? Ahora duden de mí, pero es una realidad. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Dios, por eso a mí me gusta usar esa palabra, examínate. ¿Por qué? Porque es algo que yo le digo al Espíritu Santo todos los días, Señor, ayúdame. O sea, revélame, así como decía David, aún las cosas que yo ni siquiera sé que están mal delante de ti, revélamelas, examina mi corazón, enséñamelas, porque yo quiero agradarte. Yo sé que soy un pecador, yo sé que voy a cometer errores, yo sé que en algún momento y en muchos momentos de mi vida, yo he cometido errores que, yes, no te agradan. Que tú me miras y dices, no, man, that, eso no era. Eso no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo un propósito. Yo tengo un plan para tu vida y ese no es. O sea, esto nos enseña de que nosotros tenemos que entender y reconocer que necesitamos de Él. Que necesitamos entregarnos a Él. Y Él trató de opacar el sacrificio de su hermano Abel. Pero dice la palabra que la misma tierra testificó. O sea, que Dios conoce el corazón. Dios sabe todo. Ninguno de nosotros nos podemos esconder de Dios. Es fácil escondernos del ser humano. En estos tiempos, se me hace triste decir esta frase que voy a decir, ¿verdad? Pero la voy a decir porque creo que es importante que en estos tiempos de tantas, ¿verdad? El 2020 y el 2021 ya como que han sido, el 2020 ni se hable, ¿verdad? Eso la gente ni siquiera quiere usar ese número más. Pero aún este año ha tenido sus, no sé, como que sus retos también ya, ¿verdad? Y no lo digo como para complaining, pero creo que ahora, más que nunca, Dios nos está dando una oportunidad de reconocer, oye, no mires a las cosas de este mundo. No dependas del hombre. No dependas de la economía. No dependas de la política. No dependas de... Enfócate en tu relación conmigo y que tu vida testifique, que tu vida, así como la vida de Abel testificó aún después de su muerte, que tu vida testifique de que yo soy tu Señor, de que yo habito en tu corazón. Creo que es lo más importante porque me hace triste decir esta frase que voy a decir o este comentario, pero en los últimos meses han salido aún más alegaciones en contra de pastores, hombres y mujeres de Dios que han cometido errores feos, fuertes, terribles. Ay, pero no hablemos de eso. No, es que no quiero hablar de eso, pero es que es la realidad. Dios conoce nuestros corazones. Tú puedes ser el pastor más guay, tú puedes ser una persona que acaba de empezar a establecer una relación con Dios y a entregar su corazón. Dios conoce nuestros corazones y nuestra dependencia no debe estar en nuestro trabajo, en nuestro sacrificio, en nuestra labor, sino en Él, en su sacrificio. Y creo que nuestros corazones tienen que estar en el lugar correcto, en un lugar genuino, en un lugar donde podemos venir delante de Dios como Abel y traer un sacrificio de nuestras vidas que verdaderamente nos cueste. Un sacrificio real. Amén. Ahora, hablemos de Abel. Abel, dice la palabra que fue pastor de ovejas. La palabra en inglés, the shepherd, también, otra palabra, otra manera de decirlo en inglés es keeper, que viene a ser, traducido en español, viene siendo como guardador. Guardia, ¿verdad? Guardador, ok. I'm looking at your lips. Yo le estoy mirando los labios a todos. Ok. Un keeper, ok, o un pastor, ok, un shepherd, es una persona que, aunque trabaja, obviamente tiene que trabajar, tiene que cuidar, tiene que estar velando las ovejas. Mucho del resultado de las ovejas no dependen de él. Ok. O sea, tiene que asegurarse de que no, las ovejas son media boba, media bruta, ¿ok? Y sí, la oveja va y sigue caminando y se puede tirar por un monte, una montaña, y hasta ahí llegó la oveja. No es el animal más inteligente del mundo. ¿Y por qué será que la palabra nos llama a nosotros la oveja, ¿verdad? Y que Dios es nuestro pastor. Bueno, eso es otra prédica, eso lo hablamos el próximo domingo, algo así, para que, ¿verdad? Mejor eso háblenla con Dios, guardián, thank you. Mejor hablen eso con Dios en privado, porque bueno, si yo soy oveja para Dios, uff, o sea, qué tremenda inteligencia que te va a tener, ¿verdad? Yo soy la oveja más bruta. Anyways, that's a whole other preaching, okay? Pero la oveja, sí, el pastor, okay, el guardián, el keeper, tiene que velarla, sí, tiene que asegurarle, pero tiene un palito y ¡guau! le mete un buen cantazo y la oveja se alinea. Pero el proceso para que una oveja nazca, ¿verdad? Para que una oveja crezca, para que una oveja madure, no depende mucho del pastor. Es un sistema, es naturaleza, es algo que Dios ha establecido, que un animal tiene su proceso. A ver, voy a usar unas cuantas estadísticas para que vean qué inteligencia, ¿verdad? ¿Qué inteligencia tengo en usar Google? ¿Ok? Pero toma 152 días, aproximadamente 152 días para que una oveja dé a luz entre una a tres ovejitas. ¿Ok? Para que dé a luz a su cría, toma 152 días. Y solamente las más saludables y las que tienen un sistema reproductivo como que más, más heavy duty, ¿verdad? las más gorditas, ¿verdad? Las más fuertecitas, solamente esas pueden dar cría dos veces al año. Y aunque pueden llegar hasta tres, lo más común es que den a luz una o dos ovejas máximo. Ahora, a contrario, una semilla, uno puede sembrar todo un terreno, o sea, un hectáreo, uno puede sembrar un montón de semillas en un espacio, en un área, y uno puede controlar ese momento, el tiempo, la temporada, el agua y todo esto. Pero a una oveja, uno no puede decirle, oye, avanza, que necesito más ovejas. Avanza, avanza, vamos. Vamos a cortar el tiempo. Te voy a dar un poquito más de agua para que el bebé salga más rápido. Te voy a dar más comida para que salga más gordito. No. Son 150, y las mujeres, las mamás aquí saben lo que es eso, 9 meses con esos cabezones, uf, ok, en el vientre, it's not easy, pero son 152 días, aproximadamente unos 5 meses que tienen que esperar para posiblemente dar uno hasta dos ovejitas, dar a luz a una o dos ovejitas, o sea que es un proceso que el pastor no puede hacer más nada, el guardián no puede hacer más nada, tiene que esperar y esperar y esperar y esperar. Una oveja hembra, obviamente, madura y puede quedar embarazada, puede dar a luz, okay, más ovejitas, a los 2 años. O sea, que después de esperar esos 5 meses a que finalmente salga una ovejita, digamos que es una hembra, okay, tenemos que esperar 2 años más para que esa ovejita se convierta en una oveja madura y pueda entonces empezar el proceso posiblemente, si es saludable, para tener ovejitas, para tener sus, ya no sé cómo decirlo, pero para tener sus baby sheep, ¿ok? All right. So, ya vemos que el pastor todavía en esto como que no tiene nada que ver, como que no ha hecho nada. Solamente se asegura que la ovejita brutita no se vaya y se mate, porque si se mata tiene que esperar otros 150 y pico de días para que dé a luz a otra ovejita para poder empezar otra vez el proceso. ¿Ok? El pastorear ovejas, sí, es un trabajo en el cual sí hay mucho trabajo, pero el pastorear ovejas o el cuidar ovejas depende que el favor de Dios esté sobre la cría y toma mucha fe y mucha paciencia. Hay que esperar. Porque muchas cosas están fuera de tu control. Como el pastor. There's nothing you can do para avanzar el proceso de naturaleza de que una oveja madure, pueda quedar embarazada, pueda tener su embarazo sin ninguna complicación y pueda dar a luz a su baby. Si sale un macho, pues tienen que esperar que también salga una hembrita para poder tener más bebés. O sea, es un proceso que toma hasta más tiempo y no depende de uno. Abel trae una ofrenda de los primogénitos y dice, de sus ovejas, de los más gordos de ellas. O sea, que Abel, aunque el tiempo para él poder llegar a esa oveja, a esas ovejas, porque dice que dio muchas ofrendas, que trajo sus ofrendas, al punto de llegar a traer esa, la más gordita, primogénito, la más valiosa, el mejor, aunque se tardó, Abel aprendió a que su confianza y su fe no estaba en su cría, en sus ovejas, sino estaba en su certeza y convicción, como vemos en el versículo 1. Esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que aunque hoy yo voy a dar lo mejor a Dios, quemarlo y ofrecerlo en sacrificio, ¿ok? O sea, traer un sacrificio a Dios, quemarlo, dejar que se consuma, y hasta ahí llegó esa oveja o esas ovejas, las mejores, las más productivas, las más gorditas, las que me dan más pelo, las que me dan más leche, las que me dan más carne, la que esto y esto y lo otro. No, yo se las voy a entregar a Dios. ¿Por qué? Porque mi certeza y mi convicción está en Él. Mi fe, mi esperanza está en Él. Aunque yo quiero planificar, aunque yo quiero estar preparado, aunque para el invierno o aunque para lo otro, sí, sí, todo eso es muy importante. Tenemos que ser sabios. Pero cuando le vamos a venir a Dios a ofrecer, a sacrificar, a entregar, we can't try to cheat God. No le podemos tratar de hacer trampa a Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Entonces, eso es muy importante. Miren qué interesante. O sea, acuérdense, estamos hablando del corazón, un corazón correcto cuando entreguemos sacrificio, el corazón de sacrificio, ¿ok? La fe, acuérdense, que establecimos la semana pasada que la fe es esa certeza y convicción. La fe o la certeza y la convicción de Abel estaba en Dios, no en sus ovejas. No en su trabajo, no en sus recursos, no en su habilidad, no en cuán buen pastor él era y cuánto. Ok, yo tengo 20 ovejas, tengo como 10 de ellas que son saludables. ¿Sabes qué, Señor? Te voy a dar una, ok. Ya, dice no, dice que trajo ofrendas. No dice un número. Creo que a lo mejor Dios lo hizo para que tampoco le demos tanto aplauso a Abel. No, porque no se trata ni siquiera de Abel, sino el corazón que tuvo Abel. Un corazón humilde y entregado. Aún sabiendo el tiempo y la inseguridad de perder las mejores ovejas. Digo perder por falta de conocimiento en una mejor palabra. O de entregar, ¿verdad? De rendir sus mejores ovejas. Él entregó las mejores y él entregó su sacrificio. La ofrenda de Abel representa el sacrificio que cada uno de nosotros, seres humanos, tenemos que hacer, entregarle todo a Cristo y reconocer la gran necesidad que tenemos de Él. Abel trajo un sacrificio de sangre, lo cual representa, obviamente, bíblicamente, representa o es un tipo o una explicación o una profecía a lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. Jesús fue conocido como el Cordero de Dios, ¿okay? Que representa ese sacrificio, esa sangre derramada por ti y por mí en la cruz, que tomó el lugar de cualquier animal, que el primogénito, el Hijo de Dios, que tomó el lugar de cualquier tipo de sacrificio que quisiéramos tratar de hacer físico o de animal. Jesús tomó ese lugar. Tomó esa posición. Pero Abel representa el corazón con el cual tú y yo debemos venir delante de Cristo. Obviamente, esto es una historia del Antiguo Testamento. Así que hoy, yo sé que todos aquí saben que yo no les estoy invitando a que ahora tengamos una cría de ovejas y que nos preparemos en 2 años y 5 meses, que si está bien gordita, ir a sacrificarla, a menos de que es Navidad y queremos comerla, ¿ok? Pero, o Don Marvin con los chicharrones. Pero no tiene nada que ver, o sea, la prédica no es una exhortación de cómo podemos sacrificar un animal, sino de qué tipo de corazón debemos de tener nosotros hoy en día al sacrificarle a Dios nuestra vida. O sea, al entregarle, perdón, al rendir nuestros corazones ante Dios. Si nosotros en nuestras vidas tomamos un momento y examinamos nuestros corazones, ¿verdad? A ver si podemos tratar de examinar por lo menos los frutos de nuestra vida. ¿Seré yo como Caín o seré yo como Abel? seré una persona, si yo mismo pudiera conocer lo más íntimo de mi propio corazón como lo conoce Dios, ¿será que Dios me está mirando con agrado? ¿O será que Dios a lo mejor me está diciendo, hey, I don't like that, no me gusta eso, y quiero ayudarte y tengo un propósito para ti, pero te toca a ti tener un corazón correcto. Te toca humillarte, te toca rendir, te toca pedir perdón, te toca perdonar. Te toca soltar tu cultura, tu crianza, tus pensamientos, tus ideas. Y recuérdate, yo tengo un plan para ti, pero yo soy un caballero. Yo necesito que tú me abras tu corazón. Yo necesito que tú me abras tu vida. Miren, el mensaje de hoy para mí, yo sé, para mí mismo, yo mismo dije, Señor, pero esto es como que muy, muy básico en el cristianismo. Yeah, pero es que muchas veces se nos olvida lo más básico. Y terminamos siendo así como los fariseos, que tenemos tanto conocimiento, tenemos como que tanto pedigrí cristiano, tanta historia, tanto. Y Dios está diciendo, eso no me agrada. O sea, yo no mandé a mi hijo por eso. Yo mandé a mi hijo para aquellos que necesitan ser rescatados. Y yo no sé tú, pero yo necesito ser rescatado. Yo necesito su redención. Yo necesito su guianza. Todos aquí necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en nuestro diario vivir. Entonces, si puedo tratar de examinar, mirar, cuantificar los frutos de mi vida, si puedo tratar, ¿verdad? De mi corazón, de mi, no sé, de mi persona. ¿Seré como Abel o seré como Caín? O sea, le he estado rindiendo sacrificios a Dios como Caín o como Abel. Me he enfocado más en mis recursos, en amontonar, en ser un poco más precavido, no, tú sabes que yo amo a Dios, pero yo, o sea, uno también tiene que, tú sabes, aguantar. Dios sabe, él conoce mi situación. Sí, él conoce tu situación y él quiere sacarte de eso porque también conoce tu corazón y sabe que a lo mejor tu corazón está más aferrado a las cosas de este mundo que a él. It's a hard word, I know, I'm sorry. I mean, I'm not sorry, pero es que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y aquí con el ejemplo de Abel y de Caín podemos ver, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos un corazón correcto delante de Dios, un corazón humilde, un corazón que depende, que su certeza y su convicción está en lo que no se ve, está en el de arriba versus estar en las cosas de este mundo. Yo sé con certeza y con convicción. ¿Me escuchan? Perdón, que como que se me fue un momentito el internet. Bueno, sigo. Yo sé que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, pero a mí me toca rendirle mi corazón. ¿Amén? Así que, ahora, ¿regresé? ¿Aló? Sí. Se me fue el internet ahí de momento. Es porque el Espíritu Santo me dio un nombre y lo dije. No. Era una profecía para Tita, pero se me fue Tita, ya no lo escuchó. Se me olvidó. No, de momento el internet se desconectó. Reprendo el diablo en Comcast ahora. Ok, so con esto quiero terminar. Que hoy podamos decir, Señor, ayúdame a examinar mi corazón, a que yo no me estoy justificando, ¿ok? Que yo no me estoy justificando, así como hizo Caín, que sí trajo una ofrenda, sí trajo algo, pero fue una ofrenda que no agradó el corazón de Dios. Señor, ayúdame, yo quiero tener una fe, una certeza, una convicción en lo que no se ve, al punto de que yo pueda tener el corazón correcto y sacrificarte de una manera que te agrade a ti, de una manera que te haga sonreír. Amén. Y yo sé que a través de eso, Dios es el que nos va a levantar, es el que nos va a exaltar, es el que nos va a echar hacia adelante en todo, en cualquier situación de nuestras vidas y en todo lo que estemos enfrentando. Amén. Con esto quiero terminar orando. Una vez más le doy gracias a todos por conectarse y les recuerdo que ahorita pues pueden compartir el mensaje pronto en la página y dejarle saber a amigos, a familiares, a que escuchen la palabra. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este día y esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que si Abel llegó, Señor, como ejemplo al salón de la fama de la fe, Señor, llegó ahí por su corazón, llegó ahí por su humildad. Llegó ahí, Señor, porque él reconoció su gran necesidad de tu sacrificio, de tu sangre. Él reconoció, Señor, él tenía un corazón tan, tan genuino y tan honesto que él dijo, Señor, yo te tengo que traer lo mejor que yo te pueda traer para agradarte y para mover tu corazón. Yo sé que no soy salvo por mis obras, por mi trabajo, por mi fuerza, mi esfuerzo. Solamente soy salvo por ti y por esa sangre que va a derramar el Redentor, el Mesías, el Salvador. Pero aún así, Señor, Él te rindió, Él te trajo lo mejor. Él entregó un sacrificio genuino, con un corazón limpio y un corazón que verdaderamente reconocía su necesidad por salvación. Yo te pido en esta mañana, Señor, que nosotros tengamos ese corazón, que nosotros podamos aprender a crecer, a tener ese corazón, Señor, un corazón genuino, un corazón humilde, un corazón que te da con excelencia, que te da lo mejor, no un corazón que te da de las obras, no una vida que solamente te sirve cuando es conveniente o cuando hay necesidad. No, Señor. Alguien que te lo entrega todo, Señor, en cualquier momento y en cualquier situación de nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos y te damos toda la gloria en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 All right, everybody. Love you very much.